Servicio de podcast miércoles, 8 de mayo de 2024. 1. Votaré por Sheinbaum. Hay que cambiar a Pemex. Cuauhtémoc Cárdenas adelanta que votará por Sheinbaum para que sea la presidenta de México y dice que ve un país con desigualdad social, retrocesos en materia económica y cada vez más dominado por la delincuencia. En entrevista reconoce que el gobierno de AMLO mantuvo reglas neoliberales, que aunque dieron estabilidad frenaron el crecimiento. Ve un país con más dominio del crimen, por lo que considera que la estrategia de abrazos y no balazos debe analizarse, porque no hizo diferencia en seguridad. El Universal. 2. Simulacro electoral universitario, efectuado en 100 universidades del país. Con apenas 53% de votos computados, Sheinbaum se impone con 65%. Minus 22% y Xochitl 7%. Milenio Diario. 3. Asiáticos quitan a México inversiones, alerta BBVA. Actualmente se vive la relocalización de empresas, dijo Eduardo Osuna Osuna, director general de este banco, quien señaló que las autoridades deben realizar cambios para atraer más capitales extranjeros. El directivo anotó que si hay baja obra pública y privada equivalente a menos de 25% del PIB, el gobierno seguirá con la misma inercia de un raquítico crecimiento de solo 2%. Diario de México. 4. A marzo, la deuda pública representó 50.2% del PIB. Durante los primeros tres meses de 2024, la deuda pública federal llegó hasta 50.2% del PIB, alertó Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis financiero del Banco Base. Al arranque del año, México ha ocupado en deuda, lo que en otros periodos se requería para todo un año, lo que significa que sí se está haciendo un uso dispendioso de estos recursos. 24 horas. 5. El presidente AMLO confirmó ayer que México sí aceptará participar en la prueba PISA, evaluación educativa que realiza la OCDE. El mandatario dijo que ignoraba en qué consisten las razones para decir que no se va a permitir la evaluación, entonces el vocero Jesús Ramírez le indicó. El comité evaluador dijo que no correspondía al nuevo sistema educativo y que no iban a poder evaluar, pero están en eso. La crónica de hoy. 6. Pegan apagones, quedan inoperantes 9 centrales y declaran estado de emergencia con 3% de reserva. Al menos en 16 estados del país se registraron ayer apagones. Hasta la medianoche, el servicio eléctrico no estaba totalmente restablecido. Una sucesión de fallas en al menos 9 centrales de generación eléctrica ocurrida entre las 16 y 19 horas de ayer colapsó al sistema de interconexión y dejó un margen de reserva operativa de apenas 3%. El SENACE declaró estado operativo de emergencia. Reforma. 7. El incremento en la demanda doméstica en la CDMX y su zona metropolitana provocó un apagón derivado de un corte de energía de emergencia que tuvo que realizar la CFE, que afectó principalmente la zona norte de la capital y su área conurbada. De acuerdo con los reportes de la CFE y de los usuarios del sistema eléctrico, en diversas zonas de la CDMX a partir de las 17 horas comenzaron las intermitencias en el servicio eléctrico. De hecho, hasta la noche del martes las dos alcaldías con mayores problemas fueron Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. Sin embargo, en la zona conurbada, también se presentaron problemas específicamente en Naucalpan y Tlalnepantla. Amplía cobertura. Otra nota en PP de Sol de México. Apagones en al menos 18 estados. La jornada reduce la cifra a 11 estados. La prensa. 8. Israel toma el cruce fronterizo Rafah, Egipto. México condena ataque e invasión. Israel culminó este martes la conversión de la Franja de Gaza en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, con sus 7 pasos fronterizos controlados por las fuerzas israelíes y con la negativa de sus carceleros de impedir el paso a Egipto a cientos de heridos o que entre la poca ayuda humanitaria para los 2 millones de palestinos atrapados. La ESRE consideró que los ataques en contra de la población civil constituyen una seria violación a las normas del derecho internacional humanitario. Reportaje en elpaís.es. La invasión de Rafah, la última operación de Israel que condena a miles de gazatíes a una huida imposible. La crónica de hoy. 9. Gaza ha entrado en los días más negros de una pesadilla de 7 meses, sostienen funcionarios de la ONU, al advertir que la ayuda vital ha quedado sofocada después de que fuerzas y tanques israelíes tomaron control del principal punto de cruce de la ayuda, en Rafah. La jornada. 10. Xochitl, arrogancia, ver elección como mero trámite. Xochitl Gálvez. La candidata Xochitl Gálvez calificó de desplante de arrogancia reducir una elección en la que participan casi 100 millones de personas a un mero trámite. Decir que la elección es un mero trámite es ya sea una mentira o un desplante de arrogancia. En algunas personas puede ser ambas, pero la soberbia es un pecado que se paga en vida, puntualizó. Milenio Diario. 11. La candidata Xochitl Gálvez aseguró que de ganar las elecciones, su gobierno se encargará de resolver el tema de la seguridad de abajo hacia arriba. Justo lo que estamos hoy presentando tiene que ver con una estrategia distinta. Nosotros vamos a construir la seguridad de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. O sea, no podemos esperar que solo lo de abajo genere el resultado esperado, pero sí, esto que hoy estamos planteando va a ayudar a resolver quizá los delitos más sentidos, explicó durante la conferencia de la verdad, indicó que los primeros delitos que se tiene que atender, son los de violencia intrafamiliar. La candidata estuvo con los consejeros del BBVA y ofreció atacar la violencia intrafamiliar y la extorsión. El Heraldo de México. 12. Ante consejeros de BBVA, quienes la recibieron con un sonoro aplauso, la candidata de oposición, Xochitl Gálvez, adelantó que no tendría ataduras a la hora de integrar su gabinete con los mejores perfiles de PAN, PRI y PRD, los partidos que impulsan su candidatura. Reforma. 13. Desplegado a toda plana de Unida @esa y Marea Rosa, convoca a Defendamos la República y la marcha del 19 de mayo al Zócalo. Reforma. 14. La candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, dijo ayer que el jefe del Ejecutivo Federal deja un desastre peor al que encontró en materia de seguridad, luego de presentar una estrategia para combatir la violencia denominada Blindar Nacional, la cual enfatiza el trabajo coordinado en los 3 niveles de gobierno. La jornada. 15. Sheinbaum barra Morena, el 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum acompañará al presidente AMLO a su último informe de gobierno en el Zócalo capitalino, como presidenta electa o como ciudadana, dijo. Desde Campeche, ofreció seguir apoyando el rescate de petróleos mexicanos con sus trabajadores, tantos años abandonados. Llamó a evitar la compra de votos por parte del PRI y el PAN en Yucatán. También se refirió al uso del esnable del PRIAN de la tragedia de la línea 12 del metro. Otra nota en PP de El Financiero. Derrumbe de la L-12 fue por errores de construcción, insiste Sheinbaum. La jornada. 16. Mario Delgado, presidente de Morena, junto a Marcelo Ebrard, coordinador de I-039 enlace con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior y I-039 en la campaña de Claudia Sheinbaum, presentaron a los candidatos mexicanos con residencia en Uruguay, Argentina que buscan llegar al Congreso de la Unión en las elecciones del 2 de junio. Publímetro. 17. Mario Delgado, dirigente de Morena, señaló que el movimiento Marea Rosa evidenció que no es una iniciativa ciudadana, sino que apoya a la candidata del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez. Fuera máscaras. Es una marcha del PRIAN, por lo tanto, le vamos a pedir a la autoridad electoral que le cargue como gasto de campaña esa marcha. El Universal. 18. MC, Guadalajara, JAL, Jorge Álvarez Maínez señaló que la participación de Xochitl Gálvez en la marcha por la democracia es ilegal y deshonesta, pues traiciona a los ciudadanos que creyeron que la Marea Rosa era un esfuerzo ciudadano. El Universal. 19. Banqueros, inversionistas no prevén crisis electoral. Encuesta Banxico. Con el índice inflacionario que no ha sufrido grandes variaciones al ubicarse en el rango de 4,10 a 4,16% y una muy leve variación en los valores del PIB para México, según una encuesta de Banxico, analistas y empresarios descartan que se registre una crisis electoral derivada del ya las cada vez más cercanas elecciones del 2 de junio. El Independiente. 20. La falta de aprobación afecta las operaciones contra cárteles mexicanos, dice Anne Milgram, la directora de la Administración para el Control de Drogas, DEA, DEU. Anne Milgram informó que el gobierno mexicano ha retrasado la aprobación de 13 visas de trabajo para sus agentes. La falta de aprobación de las visas se ha demorado por 8 meses, lo cual afecta las operaciones de la DEA contra el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, CJNG, dijo la funcionaria. El Sol de México. 21. Amanece Zacatecas con 10 cuerpos en 2 municipios. Autoridades dicen que violencia se debe a que fue abatido jefe de plaza del cártel de Sinaloa. Por tercer día consecutivo, Zacatecas amaneció en medio de la violencia con el hallazgo de 10 cuerpos, 9 en Fresnillo y 1 más en Guadalupe, así como bloqueos carreteros e incendios de vehículos en los municipios de Trancoso y Pánfilo Natera. El Universal. 22. El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, anunció que la administración del presidente Joe Biden impulsará la implementación de $578 millones adicionales en asistencia humanitaria, principalmente en América, como parte de los compromisos bajo la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. La SRE informó que México ha invertido 133 MDD para combatir causas de la migración en Centro y Sudamérica. Milenio Diario. 23. Cruces VIP de $60,000 para migrantes que van a EU. Reportaje. Las redes que trafican migrantes hacia EU han diversificado tanto su actividad que ahora llegan a ofrecer paquetes VIP, de precios intermedios y hasta económicos para indocumentados. De acuerdo con un nuevo informe de la Organización Internacional de las Migraciones y de la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito, los servicios de lujo incluyen pasajes aéreos, transporte terrestre, hospedaje en hoteles, alimentos durante todo el trayecto y, en algunos casos, hasta falsificación de documentos. Milenio Diario. 24. AMLO afirmó que aprobar la cancelación de la prisión preventiva se podría traducir en mayor impunidad, por lo que instó a los ministros de la SCJN a recapacitar en su decisión. Sin embargo, a partir de su desempeño reciente, consideró que será difícil que lo modifiquen. Recordó que hace unos días, un juez ordenó la liberación de un delincuente famosísimo en cuestión de horas a partir de ciertos elementos, lo que hicieron deliberar en horas en la madrugada, cosa que no hacen en otros casos, pues demuestra que se sienten intocables. La Jornada. 25. A través de una carta, el presidente AMLO pidió ayer al Tribunal Electoral, TEPJIF, que le ayude a interpretar la orden para editar las mañaneras en las que habría violado la veda por el proceso electoral. En el caso Casar, ante la posibilidad de ser sancionado por difundir datos personales de María Amparo Casar, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCSI, el presidente aseguró que acepta el desafío lanzado por el INAI. Desde en Palacio Nacional, el mandatario federal no solo se dijo listo para recibir el castigo, sino que advirtió que tiene muchas cosas más que decir. Reforma. 26. AMLO anunció que, en el marco del fin de su sexenio, el 2 de septiembre iniciará una gira por 23 estados que aceptaron la federalización del sistema de salud, para demostrarles a sus adversarios, indicó, que dejará un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. El Universal. 27. El ex procurador general de justicia de la capital del país, Bernardo Batis Vázquez, afirmó que en el caso del fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla, el 7 de octubre de 2004, la averiguación previa no se modificó y se concluyó que se trató de un suicidio del que fuera esposo de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar. En entrevista, Batis, quien ahora es consejero en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que hizo la PGJDF fue iniciar una averiguación previa por muerte violenta. Fue un caso por una caída de un piso muy alto y mortal, el del señor Márquez Padilla. La Jornada. 28. Los jueces que fueron presionados por operadores del exministro y presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para dictar sentencias en favor del gobierno del presidente AMLO, ya iniciaron sus comparecencias y otros tantos ya fueron citados. El Consejo de la Judicatura Federal giró los primeros citatorios a impartidores de justicia para que declaren sobre las presuntas amenazas que habrían recibido de parte de operadores de Saldívar. Otra nota en elpaís.es y animalpolitico.com. Suprema Corte pospone discusión sobre extinción de 109 fideicomisos decretada por AMLO. El proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presentado ante las y los ministros de la Corte, proponía invalidar la extinción de diversos fideicomisos como el FONDEN, el FIDECINE, el Fondo contra el Cambio Climático y el Fondo para la Atención de Víctimas. Reforma. 29. Aunque las fiscalías son instituciones autónomas, desde los ejecutivos locales se decide quién es investigado y quién no, así como la dirección que toman las investigaciones, alertó una especialista. Para Susana Camacho, co-coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, las fiscalías son percibidas como parte del gobierno estatal en turno, con un uso político evidente. Excelsior. 30. Un juez de amparo determinó que la vinculación a proceso contra Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, exgobernador de Nuevo León, dictada en abril de 2022 queda obsoleta, puesto que la autoridad del Estado incurrió en abuso de autoridad. La postura del Impartidos de Justicia abundó que en la audiencia de imputación de abril de 2022, la Fiscalía de Combate a la Corrupción Estatal no expuso ningún argumento, explicación o narración, y se limitó a leer los datos de prueba, por lo que con ello faltó al principio de oralidad, lo que transgredió el debido proceso y el derecho de defensa del exmandatario de 66 años. Diario de México. 31. Soy inocente y también meto las manos por mis compañeros. Entrevista al ex subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex, Eduardo León Trawitz, anunció que apelará la decisión de una corte en Canadá que ordenó su extradición a México y pidió a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que atraiga el caso en nuestro país, donde se le acusa de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos. Milenio Diario. 32. Día Mundial de la Cruz Roja. 161 años de auxiliar a las personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia en todo el mundo. Reportaje. Más Chilango. 33. Clara Brugada se comprometió a concluir con la sustitución de microbuses que circulan en la Ciudad de México y, en su lugar, que haya transportes más sustentables. Al presentar un listado de 10 compromisos para mejorar la movilidad en la capital, en una reunión con transportistas en la alcaldía Iztacalco, se comprometió a implementar estrategias para el combate del robo en el transporte público. Otra para que las mujeres puedan viajar sin violencia y seguras, además de eliminar la corrupción con la digitalización de trámites. El Universal. 34. Santiago Taboada sostuvo que buscará una visión metropolitana para combatir la inseguridad. Al asistir a la conferencia de prensa semanal de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, en la que también estuvieron los candidatos de Puebla, Morelos y Veracruz, el exalcalde de Benito Juárez apuntó que uno de sus compromisos es conectar los C5 estatales. El Universal. 35. Quienes trabajamos en Ciudad de México podemos comprobar todos los días una paradoja cruel. Una enorme comunidad vibrante, trabajadora más no poder, y a su lado, un metro que se cae a pedazos, baches por todas partes, drenajes deteriorados que están por cumplir 100 años. Es decir, una energía laboral inmensa cada vez más educada que labora sobre una infraestructura física obsoleta. Artículo de Salomón Chertorivsky, DMC. El Universal. 36. La reestructura financiera de Pemex tomará años. SHCP. Rogelio Ramírez de Leo, titular de la SHCP, al ser cuestionado sobre la situación financiera de Pemex, una de las petroleras más endeudadas en el mundo. Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024, de BBVA, el secretario de Hacienda recordó que, a lo largo de este sexenio, se ha apoyado a Pemex a través del pago de amortizaciones de bonos, además de reconocer que su reestructuración tomará varios años. El Economista. 37. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Leo, descartó el peligro de que el ajuste fiscal previsto para 2025 genere un freno en la economía. No hay riesgo de que por la conducción de la política fiscal, anunciada con mucha anticipación y narrada en sus motivaciones, ocurra una baja repentina de la demanda agregada si esta es la única causa, enfatizó. El Financiero. 38. El secretario de Hacienda explicó que solo se completarán las jubilaciones de personas que coticen bajo el régimen de las Afores. El Fondo de Pensiones para el Bienestar tendrá una vida útil de entre 8 y 10 años, aseguró Rogelio Ramírez de Leo, titular de la Secretaría de Hacienda. El Fondo de Pensiones, tal y como está pensado así nada más para compensar saldos mínimos, puede durar entre 8 y 10 años con esos montos, sin que se sobrepase, sostuvo. El Sol de México. 39. México, en récord por producción y exportación de autos en abril. Es el cuarto mes más sólido para el armado y venta de vehículos ligeros al extranjero en casi dos décadas, reportó la AMIA. Las exportaciones llegaron casi a 290,000, de los cuales, 70% corresponde a SUV y pickup. El ensamble escaló 21,7% a 358,575 vehículos ligeros y las ventas externas lo hicieron 14,4% a 289,756 unidades. El economista. 40. Cara a cara. Hasta azotes detalla Stormy en reencuentro con Trump. Cuando abrí la puerta del baño, el señor Donald Trump había entrado a la habitación, declaró Stormy Daniels en el tribunal de Nueva York, que juzga al magnate por falsificar documentos y enmascarar un pago de $130,000 a la exactriz para que guardara silencio por este episodio que podía perjudicar su campaña electoral de 2016. Hubo sexo sin condón y fue breve, detalló la testigo. Milenio Diario. 41. Vladimir Putin espera hacer a Rusia grande de nuevo, con la ayuda de Trump juntos venceremos, prometió al pueblo en su sexta investidura presidencial. Pero la victoria se le resiste por culpa de Biden y espera lograrla si gana el republicano. La crónica de hoy. 42. París, el Paris Saint-Germain volvió a caer 1-0 con Borussia Dortmund, en la vuelta de la semifinal de Champions League, por lo que ahora deberá pensar en cómo diseñar su nuevo proyecto de cara a la próxima temporada, ya sin el delantero Kylian Mbappé. Quien no fue decisivo en una noche que hubiera supuesto el momento álgido de su etapa en el club francés, antes de tomar rumbo, presumiblemente, hacia el Real Madrid. La prensa. Gracias por utilizar este servicio.